Muy bien, estamos con un pedacito muy chiquito de la Delio Valdés, que en un instante va a ser un poquito menos chiquito, porque estamos con Jime Gallina. ¿Cómo te va, Jime?
Hola, ¿cómo están? Aquí.
Aquí.
Presente.
Cosquín. Y aquí. Está llegando, está entrando ahora Pablo Broido, ahora lo vamos a saludar cuando entre. Bueno, ¿cómo te va, Jime?
Bien, muy bien, la
bueno,
verdad.
Un Adelio.
Un Adelio. Un Adelio, sí, como decías, un pequeño pedacito de esta banda de tanta gente.
¿Cuántos son?
Y somos 15 arriba del escenario, pero bueno, que somos cooperativa y somos muchos más trabajando. La verdad que es un equipo que va a veces a más de 30 cuando viajamos en el país.
Bueno, ya estoy del verbo en gerundio, trabajando, y la verdad que es impresionante cuando uno ve la data de la gira verano 2024. Es impresionante todo lo que tienen de aquí hasta marzo la Delio Valdés. Y bueno, le damos bienvenida también a Pablo Broide.
Buenas.
¿Cómo te va, Pablo?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Bueno, otro Delio. Ahí recién hablábamos con Jimmy, recién arrancamos la nota. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
¿Todo en orden?
Sí.
Bueno, la gran noticia de la Delio es que después de muchos años de estar tocando en todos lados, van a estar debutando en un sitio, en un festival, que es como una apuesta fuerte, ¿no? Todo lo que significa el Festival de Cosquín, el Festival de Folclore de Cosquín, van a estar tocando este jueves.
Sí, así es. Sí, este verano se dan dos cosas en ese sentido, pues estuvimos en el Festival de Jesús María también por primera vez, y ahora lo de Cosquín, que es una gran alegría ya estos dos festivales tan importantes de folclore de nuestro país. Es un camino que se viene haciendo de a poquito, porque ya hace unos años empezamos de a poco a entrar a algunos festivales con un tinte más folclórico, y está buenísimo realmente. Está pasando con algunas bandas de cumbia, o sea, vemos también a qué personajes, por ejemplo, muy muy programado a veces en las grillas también. Los Palmeras también, y la verdad que está buenísimo que se empiece a dar esta apertura. Creo que la cumbia, si bien no es nacida acá, sí es criada acá en Argentina, y es casi un folclore más, yo creo. Es un folclore
sí,
latinoamericano,
yo creo que sí.
Con lo cual creo que ese carácter latinoamericano que tiene, que nació en un país hermano con una cultura muy similar a la
yo
nuestra,
preguntaría
que es Colombia.
Si la cumbia no es folclore, es que es folclore, ¿no?
Claro.
Estamos hablando siempre de la región.
Claro, porque aparte también hay algo que es que claramente es una música que nos es propia, ¿no? Es una música que se toca en todo el país, que tiene variantes propias dentro de Argentina y variantes regionales. O sea, no se toca de la misma manera en el este o en el noreste del país que en Buenos Aires, que en el norte, que en la Patagonia. Tiene como estilos distintos. Y es esto, creo que en realidad los folclores también en algún momento llegaron, ¿no? Es como que son músicas tal vez antes, pero que también llegaron de esta difusión que hay constantemente dentro de Latinoamérica. Y la cumbia se ha asentado acá y es una música que interpela a todo el país, que se escucha en todo el país y que se produce acá. Entonces la verdad que está buenísimo este encuentro, que nos empiecen a invitar a estos festivales. Para nosotros es súper importante porque aparte también el sonido del Adelio tiene un carácter folclórico argentino. O sea, no, nos referen, a la hora de buscar nuestro sonido no es imitar el sonido de Colombia, sino es tomar ese punto de partida, enlazarlo con las diferentes formas que fue tomando Latinoamérica y después darle un carácter argentino, que es nuestra idiosincrasia. Que
¿cuál sería ese carácter argentino?
Y creo
o
que
sea, ¿cuál es la búsqueda? ¿Ustedes lo hablan esto?
Sí, totalmente. Tiene que ver a veces con cuestiones rítmicas. La cumbia tiene esta capacidad de recibir otros ritmos, otras armonías y otras, incluso poesía de lo que es la original folclórica de Colombia, y se enlaza muy bien, qué sé yo, desde la música melódica, por decir, hay un gran repertorio de la cumbia que proviene de la música melódica, o como pasa con todo lo que es el sonido más andino, ¿no? Creo que está muy incorporado a medida que empieza a bajar hacia el sur, que llega a Ecuador, a Perú, Argentina, Bolivia, la cumbia se fusiona mucho con los ritmos andinos, que sí son tal vez más una parte más de nuestro folclore más reconocible. Entonces, desde instrumentaciones, desde cuestiones rítmicas, yo creo que desde la poesía también hay muchos temas que tienen como un carácter poético más folclórico nacional, por las cosas que hablan, por las palabras que se usan.
Por cuestiones de paisajista también,
claro.
Por los personajes de los que se habla también, como que está
lindo escucharlos, porque la verdad que me encanta aprender, y siento que lo que están diciendo es muy didáctico, porque uno habla de cumbia, y como vos decís, ¿no? hablabas del país, pero después también está la cumbia peruana, la cumbia, digamos, como cada país tiene su cumbia y dentro de cada país también
sus cumbias.
Sí, sí, tiene sus cada cumbias, país. Sí, es impresionante. ¿Y cómo sería el sonido de la Delio si ustedes lo podrían definir? Estamos hablando de la Delio Valdés con Pablo Broide y con Ximena Gallina. Vos, Pablo, tocas el saxo.
Sí.
¿Y vos, Sime?
Toco el tambor alegre, toco el caja vallenata, bongó, soy percusionista.
¿Y cuál sería, digamos, vos tenés que contar la Delio? Claro. Porque hace poco estuvimos hablando con los músicos de la orquesta Zambomba, hace un poco más atrás hablamos con uno del Cuarteto Imperial, y digamos que cada uno tiene una mirada un poquito particular, ¿no? De la orquesta Zambomba decían, bueno, nosotros veníamos de un poquito de la idea de hacer música balcánica, después eso derivó en otras cosas. ¿Cuál es el camino de Diego Valdés? Si es que hay un camino, a lo mejor es un camino muy amplio.
No, hay un camino que se va trazando con diferentes identidades que va asumiendo la banda a lo largo de los años.
Perdón, creo como que también no es algo que se sostenga como esa misma sonoridad se sostiene con los años siempre de la misma manera. También nos van influenciando distintas músicas nuevas que cada una de nosotras escuchamos, nuestras historias. Es como que siempre hay algo muy rockero que suena, ¿no? Como que el timbal súper potente, como la batería, la guitarra eléctrica y el bajo tiene como una sonoridad particular.
No, es un power trio.
Claro. Pero como un power trio ahí medio oculto, que está muy presente, y que también la particularidad de que tengamos tantos vientos le da como esa, como amplía ese espectro como orquestal, ¿no? Y que me parece que también vamos descubriendo con las canciones que van surgiendo, con las versiones que queremos hacer, con los temas nuestros nuevos, vamos descubriendo también nuestro sonido, cómo se va transformando con el pasar, claro, con el caminar de la orquesta, ¿no?
Hay influencias como propias de la Delio, o hay influencias que son mezclas que se dieron en otros lugares y que en la Delio toman un carácter particular. Por ejemplo, en la Delio hay una búsqueda original, tal vez como lo primero que aparece y como decimos armar la Delio, es con la idea de que empezamos a escuchar música que acá no circulaba tanto, que en nuestra generación cuando éramos más pibes empieza a aparecer, que son las cumbias de orquesta de Colombia. Hablo de años 40, 50, 60. Y un punto de eso era como...
¿Pero son los guaguancó?
No, es anterior. Ese formato es un formato que se da... O sea,
fueron muy populares, claro, los guaguancó.
Claro, pero es un formato muy chiquito que se arma. Son formatos reducidos que tienen guitarra, claro, que tienen acordeón,
claro,
y un set de percusión reducido. Esto que nosotros primero escuchamos una corriente que se da en Colombia. Colombia, la cumbia originalmente es una música folclórica tocada con instrumentos folclóricos integrados entre una tradición americana nativa. Estamos hablando de las gaitas o diferentes tipos de instrumentos aerófonos que aparecen o de percusión y percusión africana, que se da esta mezcla en Colombia. En un momento pasa algo similar a lo que pasó en Cuba, que es que se encuentran los instrumentos de viento occidentales, saxofones, clarinetes, trompetas, trombones, que muchas veces están en las bandas de los pueblos, la típica que nosotros tenemos en el norte como popular, y después tenemos todas las fuerzas de seguridad, tienen su propia banda de este estilo, que en muchos lugares de Latinoamérica sea así, en Estados Unidos también entran por ahí en el jazz.
El jazz y el blues, ¿no?
Entran por estos instrumentos. Y aparecen estas orquestas, como aparece Pérez Prado en Cuba, que hacen como música tradicional de la región, pero en un formato de banda que tiene batería, que tiene instrumentos de viento, que tiene percusiones europeas ya, esto, redoblante, platillos, etcétera. Nosotros tomamos esta identidad primero, que era hacer cumbia con instrumentos de viento, de trompetas, trombones, clarinetes, etcétera. Salimos de ahí. Después hay toda una conexión que sea casi en simultáneo, que es con la tradición de la cumbia con guitarra, la cumbia peruana, la cumbia chicha, amazónica, y las influencias que también llegan acá, porque la cumbia argentina tiene esta primera camada más colombiana, pero ya en los 70-80 empieza a aparecer una corriente muy fuerte desde Perú, que digo, desde el sonido de Gilda, por ejemplo, claro.
Con grupo París, guitarra
eléctrica. Entonces, y tipo de melodías incluso más andinas, que qué sé yo, en el norte argentino, los conjuntos de allá.
Cariño, esos temas.
Re. Entonces está toda esa pata también. Venimos, por otro lado, somos una generación de porteños y porteñas que nos criamos en los 90, 80, 90, 2000, atravesados por el rock. Es una generación
sí,
muy marcada por el rock.
Yo marcaría, no sé si están de acuerdo, pero los Decadentes, ¿no? Como una banda muy importante.
Total, pues hay una parte del rock que es más rockera, digo, el punk, el heavy metal, el rock nacional, toda esa camada, pero también hay tú una cuestión que nos crea, que es que en los, allá a mediados de los 90 hay un montón de bandas de rock que empiezan a integrarse con la música latinoamericana, cosa que tal vez antes era, era el rock por su lado y las músicas latinas por otro, pero ya sí, no sé, los Visitantes, por decir sí, algo como sí, los 90, la primera parte de los 90, sí, después Bersuit,
los Cadillacs,
los Cadillacs, los Decadentes, son todas bandas que empiezan a mezclar esto y somos un poco hijes de esas bandas también.
Sí, sí, sí. Bueno, el que habla es Pablo Broide, saxo de Ladrillo Valdés, estamos también con Cime Gallina. Les propongo, vamos una tanda y seguimos conversando, me encanta la charla, la verdad muy interesante. No mencionamos, que nosotros pasamos mucho aquí, a Horacio Fontova, que no hacía precisamente solamente cumbia, pero él sí viajó por toda la América Andina, incluida Colombia, y vino con un montón de ritmos que acá no se tocaban mucho.
Total.
Mambo.
Sí, era una cosa muy tropical en
muy
esa
tropical
época.
Vamos a una tanda y seguimos conversando con Ladrillo Valdés.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Estás escuchando Radio Nacional. Temporada 2024.
La huella, Cosquín te llama.
Cosquín, el festival mayor del folclore argentino, está en Radio Nacional. Hasta el 28 de enero, a las 22 horas en vivo, para todo el país.
Escucha América toda, Cosquín empieza a cantar, Cosquín empieza a cantar.
Escucha el Festival de Cosquín 2024 por Radio Nacional.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrutalo con Nacional.
7 de la tarde, 24 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hola, soy Carla Ruiz y de lunes a viernes, entre las 2 y las 5 de la tarde, te espero para que vivamos juntos y para todo el país. Tarde Nacional.
Todas las radios, una sola señal, Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Flores Negras.
Seguimos aquí en Flores Negras, estamos con Pablo Broide y con Cime Gallina de Ladrillo, esta Ladrillo que va a estar el jueves actuando en Cosquín, vienen de tocar en Jesús María, después van a estar tocando en febrero en el Varadero, gran festival también, Cosquín Rock, ambos cosquines, mirá que son, que no paran.
Porque eso también empezó a abrirse ahí, los festivales de rock también, es otra pata que se empieza a abrir con los folclores.
La fiesta de la confluencia en Neuquén, el Festival del Humor y la Buena Mesa y la Canción en San Francisco, Córdoba, y en marzo van a estar tocando Morón. Bueno, impresionante.
Hablábamos de que estuvieron en Jesús María en una noche especial donde había cuarteto, había otras bandas de música bailable, pero este jueves en Cosquín van a estar ya mezclados con agrupaciones más tradicionales. Va a estar ahí Tomás Lipán con Fortunato Ramos, va a estar Emiliano Servini, La Bruja Salguero, El Chango Spasiuk, Los Tequis. ¿Cómo preparan el repertorio para esa ocasión en especial?
Se folclorizan.
Y nos gusta hacer algo especial para cada lugar que nos convoca, ¿no? Como hacer así como un regalo para nosotros y para la gente también. Así que, ¿qué pasa? ¿Lo podemos contar?
No, pero algo vamos a hacer. Entramos a Cosquín de la mano de alguien que para nosotros es un referente de folclore. Entonces vamos a estar compartiendo con esa persona en escenario algo de música. Y está bueno.
Un paraguas también.
Pero está bueno siempre. Creo que a lo largo de la carrera de la orquesta siempre hemos tenido gente que que se copa con lo que hacemos, gente de una generación más grande de músicos.
Ustedes actuaron con Abel Pintos, ¿no?
Hemos estado con Abel. Hemos estado con Rally Barrio Nuevo en Córdoba, lo hemos invitado, hemos hecho unas chacas con él.
No, también en el litoral estuvimos con
los hermanos Camacho.
Los hermanos Camacho, que son increíbles.
Así chamameceros de ahí, Baigorria, de cerca de Rosario, y los invitamos al cumbión en Santa Fe. Tratamos de tener esos vínculos hacia diferentes lados, ¿no? Y nos va pasando esto, que vamos encontrando como referentes. Después, qué sé yo, de folclore, hemos grabado con Mika Chauque, hemos grabado con el Chango Spasiuk, más de una vez. Y después nos va pasando, qué sé yo, en el rock de repente empezamos a tener un vínculo con los chicos de La Renga, que empezaron a tirar muy buena onda. Se ha subido Tete a tocar el escenario con nosotros cuando tocamos en Plaza de Mayo.
Bueno, algo que en una época, yo soy de la generación en cual había como un fuerte rechazo entre lo que era el rock más puro y géneros como la cumbia. Había un rechazo. Y eso, de hecho hay una frase de alguna canción, creo, de El Otro Yo, que criticaba la cumbia. Eso, por suerte, se perdió.
Sí, el rock se volvió conservador muy rápido, ¿no? Para tirar un título. El rock arranca y siempre mantiene como esta fachada de rebeldía, de cambio, pero ya muy temprano, ya en los 70, yo escucho las historias del rock, y eran muy pesados y muy conservadores, al punto de que dentro del mismo rock había, viste, como
bueno,
internas.
Papo decía que Charly García no hacía
rock.
Bueno,
claro, una intolerancia muy fuerte, ¿no?, interna del rock, ¿no?
Bueno, hay mucha gente del palo del rock que dicen que la Delio es su permiso.
Claro.
Su permiso, no rockero. Confiesan que, bueno, está, yo soy rockero, pero a la Delio voy.
No, por eso yo mencionaba a Los Auténticos Decadentes como una barra, como una banda que abrió realmente.
Sí, y le pegaron bastante por
bastante,
eso, ¿no? Siempre
sí,
de los Deca, sí, como... Sí. Con los Deca también hemos tocado, que fue hermoso, que también, ¿no? Es como que vas llegando a encontrarte con artistas que son referencia y hicimos un festival, los invitamos a tocar y nos invitaron ellos a tocar después al escenario con ellos y fue increíble.
No, fue increíble.
Toqué el murguero con los Decadentes, me puedo morir tranquilo.
Se viene tu tatuta.
Sí, sí, exactamente.
Vamos a irnos con una cumbia a las noticias, porque si no estamos escuchando un poco a la Delio también, a la Delio musical. Vamos con el paso final. Vamos a las noticias, volvemos y encaramos la última media hora de Flores Negras, que la verdad que necesitamos una hora más, Patricia Brañegro.
Estamos escuchando Cumbia del Río por la Delio Valdés. El autor es Pablo Broide.
Pablo Broide, uno de nuestros invitados. También estamos conversando con Ximena Gallina. ¿Te llamas María Ximena?
Sí, señor.
Es tan linda María Ximena. No,
y perdón. Tengo una parte de la familia que me dice María.
Muy bien.
Uso los dos.
Bueno, tenemos una información que nos interesa, porque tiene que ver con un argentino, Zarratea.
Sí, terminó la final de la Supercopa Italia, ganó el Inter en el sexto minuto de descuento, 1-0 al Napoli, gol de Lautaro Martínez.
Impresionante, ¿no?
Tercera Supercopa que gana consecutiva el Inter.
Un buen momento está pasando el Inter y particularmente también Lautaro,
gran,
¿no? Capitán,
la figura del equipo.
Muy bien, bueno, estamos aquí con la Delio, que decíamos hace un rato, va a estar actuando este jueves en el Festival de Folclore en Cosquín. Después van a estar en febrero, el 10 de febrero, en el Cosquín Rock. Bueno, esos lujos que solo se pueden dar los que no pertenecen a un género muy definido y andan coqueteando con todo el mundo. La Delio. Bueno, la cumbia es un género bastante híbrido, ¿no? Como todos, pero un poco más quizás.
Sí, tiene eso. Yo creo que es como que donde llega empieza a hablar con los modismos locales, ¿viste? Como que es ese migrante que se adapta, que mantiene una parte de su tradición y también se adapta a lo local.
No, y además tiene una identidad súper fuerte de lo popular. Y estos festivales que suceden en nuestro país, principalmente el Cosquín Rock, el Folclore, pero todos los festivales que suceden a nivel federal, tienen lo popular, ¿no? Tienen como
totalmente,
ese compartir de
totalmente.
La gente, la familia, los amigos, la reposera, la laderita, como eso, y que se identifique también con la música, más allá de un género específico, es lindo, como es eso, ¿no? Es lo popular, es la identidad de la gente en el arte.
Una pregunta que quizás es un poco obvia, pero bueno, la voy a hacer igual. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo siendo tanto? Porque me imagino, en todos los grupos hay tensiones, hay distintas opiniones, hay gente que quiere hacer algo quizás más bailable, otros que quieren hacer algo más para escuchar, gente que quiere girar mucho, gente que quiere girar poco. ¿Cómo es la vida, la dinámica interna de la Delio Valdés? Y puede ser una orquesta con mucha tensión, mucha fuerza, o puede ser algo que más o menos es armónico. ¿Cómo funciona, la verdad?
En ese orden, ¿eh? De todo.
No, siempre digo, hay una cuota de amor y una cuota de estalinismo, ¿no? Es como es un poquito de cada cosa. Hay una parte...
¿Pero hay alguien que manda, digamos?
No, hay liderazgos varios en diferentes áreas. Eso. Entonces... Sí.
Por áreas como que tenemos como comisiones que algunos van liderando por momentos también. Y
a ver, no sé, por ejemplo, arriba del escenario hay Pedro, que es el timbalero, tiene un liderazgo por el instrumento que toca, por la personalidad, porque es el que habla con el público principalmente, entonces hay un rol de liderazgo que él tiene arriba del escenario. De repente, Diego, que es el manager, tiene un rol muy importante de liderazgo del proyecto en general, ¿no? Él tiene como esa mirada más general de a dónde vamos con el proyecto, qué objetivos tenemos, y también es un poco el que tiene como un poco la parte humana, que lidera como los vínculos humanos en un punto, es como una referencia y como el que va teniendo ese termómetro de ver una cantidad de cosas. Digo, puede ser alguien que tiene un rol tal vez muy importante y de mucho liderazgo dentro de la banda y que no está arriba del escenario. Y que es parte de la cooperativa, es el único no músico de la cooperativa. Entonces, hay variados liderazgos en diferentes áreas. Después creo que sí hay un desafío, que toda cooperativa tiene, creo, ese desafío, que es que la dinámica de trabajo, los horizontes de trabajo, o sea, por qué trabajamos y cómo trabajamos, es una cosa que se define entre los socios y socias, cosa que en una empresa que no es cooperativa es más fácil porque lo define el dueño o los dueños, o el directorio, si se quiere, como mucho. Pero acá hay una cuestión de quienes estamos asociados, tenemos que ponernos a discutir cómo queremos que sea nuestro trabajo. ¿Queremos girar mucho, queremos trabajar mucho, queremos trabajar menos? Hay un objetivo común que siempre tuvimos en la Delio, que era queremos trabajar con esto y vivir de esto. Bueno, para vivir de esto, inevitablemente tenemos que tocar mucho, porque somos mucha gente.
Claro, claro.
Entonces hay algunas cosas, pero sí... Vamos a dialogar. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo que es muy importante tener espacios de diálogo, que los conflictos siempre aparecen, pero creo que el desafío en realidad es tener las herramientas para ir subsanándolos, poniéndolos sobre la mesa y pudiendo generar acuerdos y poder decirnos las cosas, porque claramente es el proyecto principal de vida
de todos.
De todos. Claro. Porque no es solamente un laburo X, no es que digo, bueno, voy al laburo, 7 horas de oficina, 8 horas de la oficina, vuelvo y no, ya está. No, es un proyecto de vida, porque sí, nosotros sí, dedicamos un montón, decidimos dejar un montón de otras cosas de nuestra vida para hacer esto.
Claro, claro.
Ocupa mucho tiempo y te ocupa no solamente en lo que te es tu ingreso para tu hogar, es tu trabajo creativo, es parte de militancia, hay como un montón de cosas. Entonces, como que eso es muy fino porque se juega el proyecto de vida de mucha gente acá adentro.
Claro.
No, y además hay como una idea de que también el trabajo cooperativo y con todos los socios que trabajan juntos es como que está, es a votación, votamos, la mayoría gana, y es como no, es un poco más profundo que eso, ¿no? Porque sería más fácil, de hecho, como bueno, listo, ganó la mayoría, cierro la boca porque yo no gané, ¿no? Entre comillas. Y es más profundo que eso, es como justamente intercambiar opiniones y repensar las cosas y las propuestas con la forma de pensar del otro, ¿no? El que tenemos al lado, entender por qué piensa de esta manera, entender por qué, bueno, eso, hay que bailar más, hay que tocar más, hay que usar este color, no hay claro, que usar, claro. Es como que va desde lo más simple a lo más profundo y lo más amplio de los conceptos que podemos llegar a trabajar en una asamblea, por ejemplo.
Y ahora, siguiendo con esta línea de lo que están contando, a la hora de ensayar un tema, vos decís, este tema la va a pegar en la gente, pero a mí tanto no me gusta. Digo, existen esas discusiones, sí, y a la hora de, bueno, vamos a sacar este disco, va este tema porque es más comercial, pero este no.
Sí,
¿cómo es esa discusión?
No, ahora, con la música nuestra, las canciones originales nuestras, en general es más por la canción y por cómo pega en la banda. Y en general fue un poco de la mano que lo que sentíamos dentro de la banda, que eran los temas que más iba a funcionar en términos numéricos, ponele, pasaba en general eso, y no tenemos tanto problema como la canción es original, de decir, nunca nos pasó de decir, che, bueno, esta canción no le gusta a nadie, pero re va a funcionar y es una canción nuestra, es como raro que pase eso. Si nos pasa a veces a la hora de hacer repertorio ajeno,
hacer covers,
es bueno, sí, hay una cosa más de celo, de decir, elegir, bueno, qué canción hacemos, qué letra, hay letras que nosotros elegimos no interpretar porque no nos representan, poéticamente, hay decisiones que vamos tomando y en general eso, los covers tienen que ser temas que resuenen con nosotros. En general, como
a ver,
somos independientes...
A tres o cuatro versiones que hayan hecho muy conocidas. Big, bueno, pues, Paisaje...
Paisaje.
Hicimos Paisaje de Gila, hicimos Adiós Amor
con Emma, con qué personajes. Sí.
Después, ¿qué más?
Hicimos, El Campanero, que nos invitó Claudio Onda
Sabanera.
Claro,
no son tantas, Lejanía.
No son tenemos. Tantas. Y después nosotros tenemos una cantidad de discos que son de versiones y siempre nos gusta ir como haciendo un poco y un poco, ¿no? Es como que la Delio tiene esto de que al tener un sonido propio... Es como que es lindo decir, bueno, yo creo que a nosotros mismos nos pasa y creo que mucha de la audiencia de la Delio le pasa a escuchar una canción y decir, che, estaría bueno esto en formato Delio.
No, y la elección del repertorio en vivo también es algo que constantemente modificamos.
Bueno, por ahí tienen revancha, ¿no?
No, claro, y además nos damos cuenta que, bueno, capaz que pensamos que esto va a funcionar y después no funciona y bueno, hay que...
Bueno, como es el caso que va a pasar el jueves en el Festival de Cosquín de Folclore, que hay como es un concierto muy especial, un festival muy específico con mucha tradición, ¿no?
En algún momento también hicieron una apuesta fuerte por los temas propios. La historia les dio la razón de que estaba bueno apostar a los temas propios. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron las dudas? ¿Cómo fue caminar y tomar la decisión de hacer repertorio propio?
Fue difícil. La Delio venía ya, no sé, teníamos 7, 8 años de trayectoria, de estar tocando, de tener discos grabados de versiones, tener algún que otro tema original, pero metidos en discos de versiones, y ya llevábamos gente, ya metíamos 1000 personas en La Plata, 1500 en Capital, 700 en Córdoba, o sea, estamos en un buen nivel, y era como decir, bueno, venimos tocando todos temas que ya está demostradísimo que funciona, o sea, La Pollera Colora va a funcionar, está como recontraprobado que funciona, hace 50 años que funciona. Ahora, un tema propio, y aparte es esto, no era un proyecto donde digo, bueno, yo traigo una composición y la voy a tocar frente a 30 personas y vamos a ver qué pasa. No, acá era tirar un tema en algo que ya estaba caliente, ¿no? Que ya estaba andando. Y fue un desafío. El primer disco de temas originales, que es Sonido Subtropical, originalmente la idea era hacer 5 y 5, 6 y 6, y terminamos haciendo todos temas originales.
Claro, qué bueno.
Y estuvo muy bueno.
Eso es muy, muy placentero para un grupo... demostrar que se puede ser cantado por la gente con temas nuevos, ¿no?
Y es que generó otro tipo de vínculo con el público la música original, porque estaba, las letras eran de aquí ahora, la música es de aquí ahora. Hoy en día creo que la idea es un juego de equilibrio entre las dos cosas, que es algo muy propio de la cumbia, ¿no? Es como que muchas veces hay grupos que hacen todo versiones, pero muchas veces hacen temas originales y versiones, y está como esto, porque hay algo también de, yo creo que de la música popular, que es, vos tenés que darle un poco... de algo que la gente ya conoce, que se siente, es una música que
busca... Lo que pasa
es
que también ustedes son una agrupación que invita al baile y que, a ver, cuando nosotros éramos chicos, algo increíble, de pronto venía Spinetta y te presentaba todo un disco nuevo que todavía no había salido. Y la gente tenía que bancárselo. Ahora,
son dos contextos muy distintos.
Ahora me parece Spinetta, que claro, hay como una idea de que hay que darle al público un poco de lo que el público quiere.
Yo también creo que es un poco y un poco. Digo, por el planteo
pero no es que era muy intransigente.
No, sí, pero pasa en diferentes, no sé, en el jazz vos lo podés ver de la misma manera. Vos tenés la era del swing y la respuesta a la era del swing es el bebop, donde de repente los tipos pasan a tocar cosas completamente incomprensibles y un lenguaje muy, muy complejo y muy intrincado cuando vos venías del swing, que era lo más cantable,
bueno,
que había.
Bueno, acá pasó del tango bailado, cuando aparece... 50 empieza, bueno, tenés que ir después de ir a escuchar a Rovira, a Piazzolla.
Claro, y a fumártelo en ese momento, y digo, Piazzolla no funciona en las milongas, digo, no pasan a Piazzolla, pasan a Izarli.
Claro, claro.
Y son contextos distintos.
O Darienzo,
viste, como, son contextos distintos. Creo que en el
caso
nuestro...
Hay una música con una funcionalidad bailable y una música para escuchar.
Claro.
Me parece que la Delio
es un punto de cada cosa, totalmente.
Sí, además viene mucha gente que nos ve constantemente, que nos ve por primera vez, ¿no? Que un amigo, alguien le dijo como, vamos a ver a la Delio, como, ah, bueno, está bien. Y nos ve por primera vez, y también en vivo lo que sucede con la Delio es que tiene mucha más información que solamente como lo musical, los clásicos, ¿no?
Claro.
Y el cantar con las manos arriba y bailar, como tiene más data.
Como capas, ¿no?
A mí lo que siempre, le voy a hacer una pregunta así, medio como honestidad brutal, a mí siempre me pareció, viste, que hay como grupos de género, digamos, hay grupos de blues, grupos de reggae, grupos... Y siempre me pareció, digo, ¿no será un poquito como...? Me pasa también con los actores cuando hacen una obra que dura 5 años, decís, todas las noches lo mismo. Digo, ¿no hay también una necesidad de romper mucho más allá del género?
Sí, yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Y hay que pensar en esto, me parece. el camino de la búsqueda de innovación y de fusión y de generar algo completamente nuevo, distinto, es un camino de búsqueda artística. Y yo creo que al mismo tiempo la búsqueda de una tradición, de meterse en algo, también es una búsqueda artística. Entonces creo que justamente vos podés tocar el mismo ritmo, el mismo género toda tu vida, hasta te digo que tal vez hasta el mismo repertorio, por ir a algo muy exagerado, y siempre hay un progreso, hay un proceso ahí.
No, no digo que no, no, no estoy hablando de entonces, calidad.
Digo, vos te podés entretener en esa búsqueda de esa simpleza y esa profundidad en la simpleza. Creo que eso es por los dos lados. En el caso de la Deli, nosotros tenemos una apertura sonora y estilos que nos permite como ir explorando por un montón de lugares y buscamos un equilibrio en esto, de decir, tiene que ser bailable, tiene que ser popular, accesible, tiene que ser para todo público, y dentro de eso buscamos siempre que los temas tengan su particularidad, que tengan su sonoría, que tengan su complejidad. Vos, el producto artístico que te encontrás con la Delio, yo creo que se fue logrando que es una propuesta de capas. Entonces vos tal vez te encontrás con una capa y es lo que te llama la atención, sí, y después sí, te empezás a meter atrás y te empezás a encontrar desde en lo escénico. Vos vas y ves el show y ves tal vez, no sé, la ves a Ivonne. Pa, Ivonne, ¿no? Como la
sí, que no la mencionamos, Ivonne Guzmán, tampoco a Black Rodríguez Méndez. Claro. Bueno, todo.
Y después va y te empecé a encontrar con las capas, con cada persona que está ahí, con cada historia que sucede, y en el repertorio pasa lo mismo. Vos tenés tal vez un tema como Inocente, que es el hit de la banda y que llega un montón, y la gente tal vez entra por ahí y después se empieza a encontrar con caminitos de capas, de cosas, no sé, Cumbia del Río, por ejemplo, es un tema que tiene como que interpela a ciertos oyentes de la Delio.
Claro.
Pero vos le estás ofreciendo...
Igual me parece que en la Delio pasa lo que pasa con algunas pocas bandas, que uno va a ver la Delio y sabe que la va a pasar bien. Y eso no es poco.
No, es un montón.
Pablo Broide, saxo tenor, María Ximena Gallina, la Delio Valdés aquí representada en solamente dos músicos. Bueno, la verdad es un placer escucharlos. Muy muy didáctico en gran parte de la charla, ¿no? Yo aprendí muchísimo. Y dijiste el super éxito Inocente. Ese es el tema, ¿no?
Ese nos abrió un montón de puertas.
Bueno, vamos con ese tema.
De la casa.
Para despedir, bueno, suerte en Cosquín, ¿eh?
Muchas gracias,
gracias por la invitación.
Y todo lo que sigue.
Sabes.